Estos días de la sesión especial que pretendió la oposición en el Congreso de la Nación llevar a cabo para discutir límites o minimizaciones a lo que son los incrementos de las tarifas en los servicios públicos. Que finalmente eso no se pudo realizar porque faltó el quórum para que se pueda empezar a debatir, que era de 129 diputados. Dijimos también que se habló mucho de la falta del diputado Olmedo de Salta, que estuvo, después se fue y después volvió, pero ya se había suspendido la sesión. Y también contamos que otro de los que faltó, que llegó tarde, fue el diputado Di Stéfano de la provincia de Misiones, ¿no? Pero el resto de los legisladores de la renovación del bloque misionerista sí estuvieron allí. Nosotros estamos en comunicación con el diputado Ricardo Huelvach para conversar sobre esta preocupación, que es el tema tarifas. ¿Cómo le va, diputado? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien.
Quiero aclarar que sí. El diputado Di Stéfano llegó, estuvo, creo que injustamente algunos califican mal su actitud por el hecho de que
¿Pero llegó en el mismo momento que ustedes o llegó tarde?
Llegó tarde porque, a ver, déjame que te explique.
Sí.
Por favor, me parece que no debe haber animosidad. Uh-huh. Di Stéfano, esa sesión no estaba prevista. Di Stéfano estaba en la provincia de Misiones el día martes y se decidió esta sesión martes a la tarde. Uh-huh. Di Stéfano no pudo viajar esa noche porque ya no había pasaje.
¿No había vuelo?
Había vuelo, pero no había pasaje en ese vuelo. Uh-huh. Inmediatamente, el primer vuelo que venía era el de la mañana al día siguiente, y ese vuelo llegó a las 11 de la mañana acá. Trayecto desde el aeropuerto hasta aquí es lo que hizo que Di Stéfano llegara justo. Llegó antes de las 12, que era el tiempo necesario que estaba establecido, que se iba a tolerar una hora. Uh-huh. Me parece que hay mucha gente que ha sido injusta con él cuando él hizo todo el esfuerzo para llegar.
¿Y si llegó el diputado, eran 129, ¿quién levantó la sesión lo hizo mal, digamos, o no?
No, porque, Olmedo se levantó faltando 15 minutos para que llegue a las 12. Uh-huh.
O sea que con la falta, con el levantamiento del miedo quedó en 128 de vuelta.
Exactamente, y también hubo una diputada de Catamarca que le pasó lo mismo que a Di Stéfano y llegó 12 y cuarto. Creo que hay cosas para corregir, entre ellas convocar en tiempo y forma.
¿Quién convocó, Ricardo?
Esta convocatoria es una autoconvocatoria porque, cualquier grupo de diputados puede hacerlo. Esa sesión estaba convocada, esa sesión previamente a la sesión convocada ordinaria que uh-huh. tendría que ser, iba a ser después de esta, que era una hora después, que también se convocó el día anterior. Uh-huh. Obviamente que la mayoría de los diputados estábamos acá. Algunos no estaban acá, incluso Jorge Franco no estaba porque está fuera del país. Hay otros. Jorge Franco además fue con otros diputados. También no estaba solo, estaba fuera del país con otros diputados. Uh-huh. En misión oficial. Entonces, creo que para esta semana que viene, si eventualmente surge
otra convocatoria,
las cosas van a estar mejor.
¿Por el mismo tema, dice usted?
Sí, supongo que sí. No, todavía acá hay conversaciones, así que vamos a ver. No está nada definido.
El objetivo era discutir un límite a los aumentos tarifarios, minimizarlos. ¿Cuáles eran los proyectos, Ricardo, que había por ahí dando vueltas, que finalmente no se pudieron conversar?
Seis proyectos, entre ellos uno hablaba de retrotraer la tarifa a enero de 2016, otro retrotraerla al enero de 2017, uh-huh. y otros hablaban de reducción de impuestos, el 50% de los impuestos que lleva las tarifas, uh-huh. reducirlo al 50%. todos más o menos con las mismas características en función de esta de esto que te decía. Uh-huh. Reducción de impuestos o retrotraer la tarifa a fechas anteriores, cosa que el impacto de estos aumentos de los últimos tiempos no fueran tan, no golpearan tanto al bolsillo de la gente.
Está bien. Finalmente ninguno de esos se pudo tratar porque la sesión no tuvo quórum. Y ayer hubo una reunión en el gobierno que no trató el tema luz, por ejemplo, solamente el gas natural, el que no tenemos nosotros y determinó que se puede pagar en cuotas, pero no tiene una baja en lo que se refiere a las tarifas, ¿no?
Sí, sí, acá yo creo que no se puede pagar en cuota. A ver, apuntando a lo nuestro, digamos, claro, porque nosotros no tenemos ese problema.
Exacto.
Entre las cosas que creo que hay que rescatar, nosotros hay un proyecto presentado por el diputado Pastori planteando el tema de las garrafas, nuestro gas, que es a través de garrafas, uh-huh, que tenga también un precio diferenciado en nuestra zona, dado que no, yo iría por ese reclamo para nosotros,
claro,
digamos,
claro,
las provincias. Hoy por hoy, en el país no es menor la cantidad de gente que no tiene gas en red. La capital federal supongo que casi todos tienen, o por lo menos la posibilidad de tenerlo. Pero hay 5 millones de hogares en el país que no tienen red en sus casas. Los que no tienen red, la mayoría, hay un gran porcentaje. A ver, nosotros no somos el gran porcentaje porque somos una provincia chica. Pero de todas formas, la gente que no tiene red es la gente más humilde en el conurbano y en otras provincias, los más alejados, los pueblos más chicos. Esos no tienen red, siguen con el sistema de garrafa. Entonces creo que tenemos que apuntar ahí. Hay 5 millones de hogares, eso significaría aproximadamente la mitad de la población del país. Y eso es inmediato. La garrafa no se puede pagar en cuota. No hay plan para pagar la garrafa en cuota. Y son los más necesitados. Yo creo que tenemos que ir por un precio diferenciado, mantener la garrafa social, aumentar los cupos de garrafa social, y de esta forma podremos llegar a más gente.
Pero además, yo creo que hasta ni con el gas natural es conveniente porque vas a seguir pagando, no sé, en septiembre lo que consumiste en abril. Con el
no,
tema.
Obviamente que este sistema de facturación no cambia nada. Uh-huh. Es decir, lo único que se logra es lo siguiente, que creo que con esto impediría que aquel que tiene una deuda sea sancionado con el corte.
Claro.
Entonces, prorratea la deuda, pero no se soluciona la cuestión de fondo. O sea, acá hay una cuestión de fondo que creo que estos mal llamados servicios, en realidad el gas, el agua y la luz son derechos. Y están claramente expresados en todas las leyes internacionales de derechos humanos, está establecido que estos son derechos. Vos conocés bien nuestra provincia. ¿Cómo lucha alguien para lograr alcanzar, poder ponérsela, bajar la luz, como decimos? Y resulta que ahora la puede bajar, pero no la puede usar. Y vamos por una cuestión. Yo creo que está bien hablar de cuidar el consumo. Lo entiendo y coincido que hay que cuidar el agua, la luz, el gas, hay que cuidarlo. Pero yo coincido en que a mí me parece que además de cuidar esto, tiene que ser accesible. Tiene que ser accesible fundamentalmente a quitar estas brechas desiguales. El que menos tiene que tener la posibilidad de alguna forma de tener en este invierno que se viene calefacción necesaria para sobrevivir, para tener calidad de vida, para estar bien. Calefaccionado, mejor que el que tiene más. Entonces, creo, porque hay que cuidar al más débil. Y creo que en nuestra sociedad debe cuidar al más débil. No debemos pensar siempre ni en la conveniencia política, ni debemos pensar siempre en las mayorías. Las mayorías son por ahí, se alcanzan de otra forma, pero yo creo que hay que pensar en las minorías, que son las que más sufren en nuestro país. Decimos, sí, discutimos niveles estadísticos, si bajó la pobreza 2 puntos o 3 puntos, pero ahora el tema es si hay 28, si hay un 20%, si hay un 15% de pobres, sigue siendo un dato que debe preocuparnos. No tiene que haber ninguno, no tendría que haber ninguno en una sociedad que tiene todo lo necesario para que la distribución sea equitativa. Somos un país que tiene los recursos, que tenemos todo lo necesario. Acá vamos a tratar, en estos días se está hablando mucho de un dato interesante, que es el de los alimentos, los desperdicios. Y el tema de nuestro país, antes de llegar al supermercado, las frutas y verduras hay un 50% que no llega a comercializarse. 50%. Es muchísimo para un país que necesita, para un país que tiene necesidades alimenticias profundas. Entonces creo que nosotros debemos apuntar toda nuestra artillería a que al más débil le cierren los números, no al más grande. El más grande resuelve sus números.
Claro, tiene cómo hacerlo. Ricardo, y en cuanto a la tarifa de la energía eléctrica, porque ese tema directamente ayer en la Casa Rosada no se tocó, lo pospusieron para más adelante. ¿Qué es lo que plantea específicamente Misiones? He leído por ahí algunos reclamos de que las regalías de Yaciretá se paguen más bien con energía más que con dinero. ¿Es ese el planteo principal o se sigue reclamando una tarifa diferenciada para nuestra provincia?
Las dos cosas. Primero, creo que nosotros tenemos que tener una tarifa diferenciada porque estamos en inferioridad de condiciones, no tenemos la otra pata energética, que es el gas. Yo lo decía acá en Buenos Aires, hablar de leña parece la prehistoria. Uh-huh. Para ellos, acá no se usa la leña para la industria, para una caldera, para poner en funcionamiento un secadero de hierba. Uh-huh. Se usa las pilas, la cantidad de leña que usamos. No solamente estamos usando algo arcaico, sino también estamos consumiendo nuestro recurso natural. Nosotros somos una provincia que tiene recurso natural, pero turístico, y además de cuidando el medio ambiente. Entonces, un doble problema tenemos. Lo usamos como energía y además destruimos nuestra fuente de ingreso, que es el turismo. Entonces, explicarles acá esto es porque no entienden que nosotros todavía usamos... No pueden creer que no tengamos gas. ¿Cómo? ¿No tienen gas? Te preguntan todo y parece que te están tomando el pelo. Uh-huh. Los que tendrían que ponerte el gas te preguntan si vos no tenés. Entonces creo que es porque nosotros no tenemos esta otra pata que fortalecería mucho la industria, el consumo familiar, la calidad de vida de los misioneros, queremos una tarifa diferenciada. Pero a su vez nosotros creemos que tenemos también un derecho ganado, que es la mal llamada regalías. No nos regalan nada. Nosotros hemos puesto todo para que la generación de energía de Yaciretá llegue a todo el país. Renunciamos a territorio, renunciamos a un potencial importante en otras actividades para que el país tenga energía. A nosotros nos dan un 6% de lo que genera Yaciretá anualmente. Ese 6% lo queremos... A mí es mi planteo, que me parece que tenemos que resolverlo así, es definitivamente que nos paguen con energía. Esa energía que nos pueden dar a pie de San Isidro, sin impuestos, esa energía, porque cuando nos dan dinero nos descuentan impuestos, montón de otro tipo de cosas.
Claro.
Si nos dan la energía sola, el 6% puesto en San Isidro para que nosotros la distribuyamos y la vendamos a precio minorista, tendremos mayor recaudación nosotros. Eso significa inyectarle a nuestro sistema entre 30 y 40% de energía gratis, que nosotros podemos disponer. Si la ponemos en el todo para que la energía sea más barata para todos los misioneros, o la ponemos en la industria con mejor precio, o eso lo tenemos que discutir nosotros. Pero queremos la disponibilidad de esto.
Bueno, ojalá que alguno de estos proyectos prospere, Ricardo, y dicen ustedes que si hay una nueva convocatoria, los diputados de la renovación estarán allí prestos
veremos,
para debatir.
Vamos a ver, porque hay que ver las circunstancias. Cada cosa se... tampoco nosotros acá venimos a construir poder para nadie. Uh-huh. Venimos a pelear por los misioneros. Ahí también en todas estas cosas, cuestiones que tienen que ver con lucha de poder, que nosotros tampoco
vamos
a prestarnos.
Seguro que sí. Gracias por su tiempo, Ricardo.
Gracias a usted.
Ricardo Huelvach, diputado nacional por la provincia de Misiones, nos hablaba de esta sesión frustrada, donde la